Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo va esa mañana? ¿Están notando la humedad de las lluvias en algunas zonas de las islas ya? Hoy es un mal día, por ejemplo, para coger un avión, porque la niebla está siendo de las suyas en el aeropuerto de Los Rodeos. Y esto es como un efecto dominó. Si se retrasa o cancela en un aeropuerto, los vuelos se van alterando. Muchas personas que volaban a Los Rodeos ayer, de hecho, se quedaron en tierra esta noche por el cierre del aeropuerto, por niebla. Algunos estarán regresando o regresarán, por ejemplo, desde la capital de España en esta mañana. Y ojo, porque esto de la niebla les provoca también problemas a los conductores que circulen por la TF5. Así que nos tememos que puede ser un día complicado en las carreteras. Igual que en la zona metropolitana en Gran Canaria, donde la lluvia puede ralentizar también el tráfico. Veremos cómo está la cosa en esta jornada. En todo caso, si puede salir un poquito antes, aún no ha salido de casa y puede adelantar, pues le va a ser mejor. En días así húmedos conviene hacerlo. Bueno, por lo demás, por aquí todo tranquilo, Todo menos las bolsas. Oiga, no sé si tiene usted inversiones en empresas tecnológicas norteamericanas, pero se han desplomado muchos valores por la entrada de China en el mercado de la inteligencia artificial. No se habla de otra cosa, oiga. Los chinos, pues han hecho lo que saben. Una inteligencia artificial similar a la de las empresas estadounidenses, pero más barata. Y lógicamente, si el mercado encuentra una calidad parecida a menor precio, pues ahí que se van. ¿Ha probado usted a mantener una conversación, por cierto, con una inteligencia artificial últimamente? Oiga, esto es como una charla entre cuñados cultos, De verdad que llega un momento en que crees que estás hablando con una persona de verdad, Puedes preguntar por lo que quieras, pero que es que ya mantiene la conversación. Es increíble. También da un poquito de yuyu, La velocidad a la que avanza la tecnología. Hay que ver cómo avanzan los tiempos. En cambio, con el decreto Omnibus, los tiempos parecen congelarse. Hoy arrancamos como lo dejamos ayer. El gobierno insistiendo en que se aprueba el decreto entero y la oposición y los socios del gobierno insistiendo en que no, que hay partes con las que están de acuerdo y partes con las que no. ¿Que por qué no se aprueban las partes en las que están de acuerdo? Para empezar, esto es como si vas al restaurante, pides, qué sé yo, puchero, y te dicen, vale, pero si quiere puchero se tiene que comer también el cachopo y de postre dos jugos duros. Oiga, solo quiero el puchero. Pues me da igual, o se lo come todo o se va sin comer. Pues ahora mismo estamos más bien sin comer. Y con muchas medidas positivas, en las que además están de acuerdo los principales partidos, que se aprobaría sin ningún problema mañana mismo, pero que si no se come usted el cachopo y los dos huevos duros, pues no salen tampoco adelante. Cosas de la política, decíamos ayer, cuando la política se convierte, en vez de en una ayuda y un medio para resolver problemas, pues un escenario en el que se generan. Total que aquí seguimos, con importantes medidas que nos afectan a todos sin aprobar o sin renovarse. Una de las que quería aprobar el Ejecutivo, por cierto, dentro del atillo normativo, es la de prolongar la suspensión de los desahucios, en el caso de viviendas ocupadas. Y nos preguntamos cómo afectó esto a los propietarios de esos pisos y de esas viviendas ocupadas. ¿Se entiende que se puede desbloquear los desahucios de los inquilinos que no pagan, que han ocupado sus casas? Bueno, pues es una de las preguntas en el aire que nos vamos a hacer hoy. Oiga, también la postura de Coalición Canaria en este asunto del decreto ómnibus. Su voto, en principio, era favorable a esta norma. ¿Realmente están de acuerdo con todo el menú de propuestas que imponía el gobierno en ese decreto? Pues miren, también lo vamos a preguntar hoy, mire usted por dónde. Y para empezar esta mañana, una música para el recuerdo.
No hay como el calor del amor en un bar.
dirán, caramba, Roberto, que estamos a martes y me estás mandando ya al bar. No, no es, no, esto es un homenaje pues a uno de los componentes de Gabinete Caligari, banda mítica para toda una generación y yo creo que para las de ahora también, y que ha desaparecido en un accidente de tráfico, ha fallecido en un accidente de tráfico. Así que sirva esto como homenaje. ¿Qué tal, Tony Cerdá? ¿Cómo estás esta mañana?
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Estoy pensando en cambiarme definitivamente de turno y volver por la mañana porque hay mejor música que por la tarde.
Yo te presto mi lista de Spotify cuando quieras, ¿eh? Lo que pasa es que están ahí los reggaetones de mi hijo y a lo mejor empiezas un poco ahí, ¿eh?
Eso ya lo llevamos un poco peor, ¿no? Sí.
Lo llevas un poco peor, pero todo es cuestión de cultura y de generación,
sí.
¿Eh? Hay algunos temillas ahí que también. Pero bueno, los clásicos son los clásicos. En esta mañana de... Oye, tú no has tenido problema todavía, ¿no? Con el tráfico. Ni nada para venir, ¿no?
No he tenido problemas, he venido caminando sin problemas.
Ah, bueno, esa es la suerte. Dicen que parte de la felicidad está en poder ir caminando al trabajo.
Sí, yo lo comparto. Desde luego, esos 10 minutillos que tengo de trayecto, la verdad, mi musiquita, mi radio y se disfruta de venir aquí.
Musiquita como esta. Bollo, otro bollo y otros titulares, que son las 7 y 6 minutos de la mañana. Cuéntame qué pasa, Tony, con los vuelos cancelados.
Incertidumbre y cientos de pasajeros afectados este lunes en los aeropuertos canarios debido a la niebla. Los destinos afectados, Tenerife Norte, La Palma y El Hierro, en total 63 vuelos cancelados y 19 desviados. Algunos de ellos incluso dando multitud de vueltas en el aire en busca de mejores condiciones para aterrizar. El aeropuerto más afectado de los tres fue el de Tenerife Norte, el de Los Rodeos, donde la niebla provocó 14 desvíos, así como 29 cancelaciones de vuelos de llegada y otras 28 de salida.
Cumbre migratoria hoy, ¿eh?
Lanzarote acogió este lunes la conferencia de Parlamento del Sur de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y de la orilla sur del Mediterráneo. El tema central fue el debate sobre la migración y la necesidad de acción conjunta, de coordinación entre administraciones para frenar el avance de esta crisis migratoria que el año pasado dejó cifras récord en Canarias. También citaron la creciente escalada de tensiones en Oriente Medio y la inestabilidad en el Sahel como los principales motivos del éxodo masivo de personas hacia el Mediterráneo y hacia Canarias.
No, corrijo, lo que es hoy es la reunión del Pacto Migratorio.
Eso es. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne a las 8:30 de la mañana, prontito, con los grupos parlamentarios que sostienen el pacto migratorio en Canarias para explicar el estado de las negociaciones entre Canarias y el Gobierno de España para establecer un mecanismo de reparto extraordinario y puntual de casi 4.000 menores migrantes no acompañados entre el resto de autonomías. La negociación está muy avanzada, casi cerrada, y desde el Gobierno regional confían en llevarla al Congreso de los Diputados durante el inicio del mes de febrero.
¿Y un rescate en helicóptero?
Un helicóptero de salvamento marítimo rescató en la tarde de este lunes a dos bañistas en apuros en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Estas dos personas presentaban cuadros leves de hipotermia y fueron trasladados en helicóptero al Hospital Doctor Negrín, donde fueron asistidos. El litoral norte de todas las islas se mantiene en prealerta por fenómenos costeros y lo seguirá estando por lo menos hasta mañana.
Bueno, atentos y hay voluntarios porque la Unión Deportiva Las Palmas quiere fichar un centrocampista en este mercado de invierno. Juan Fracruz.
Será a las 11:30 de la mañana en Las Palmas de Gran Canaria cuando se celebre el sorteo de esa Copa del Rey. A la Laguna Tenerife, como cabeza de serie, le puede tocar el Joventut de Badalona, el Baxi Manresa, el Fútbol Club Barcelona, que es el coco, el que quiere evitar, y el Dreamland Gran Canaria. Y a los amarillos...
Bueno, esta no es la crónica de Juan Fracruz, ni siquiera es la voz de Juan Fracruz, ¿eh? Ya me estaba extrañando a mí, me parecía más Juanjo que Rafa. No sé si tenemos la crónica a Juanfra listo por aquí para hablar de ese fichaje de un centrocampista en este mercado de invierno. Bueno, pues lo vamos a tener que preguntar luego. Vamos con el tiempo. ¿Cómo viene, Tony?
Este martes vendrá protagonizado el tiempo por la nubosidad y la niebla que ya estamos viendo y que encontraremos en el norte de las islas montañosas. También se notará en el resto de islas, pero menos en Lanzarote y Fuerteventura. En las zonas cubiertas no se descartan incluso lluvias de carácter débil. El viento soplará en dirección nordeste con rachas fuertes en las islas orientales, lo que se mantendrá también al menos durante los próximos días. Como te he comentado, Roberto, es la prealerta por fenómenos costeros en el norte de todo el archipiélago. Temperaturas con pocos cambios respecto a ayer. Ligero descenso descenso de las máximas, que no superarán los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de la Gomera. Y en cuanto a mínimas, las encontraremos con 16 en Valverde, en El Hierro, también en Puerto del Rosario, ese mismo valor, 16, y 17 en Santa Cruz de La Palma.
En todo caso, cuidado con el mar, ¿no? O sea, prealerta por fenómenos costeros. Y recordando que ayer un helicóptero tuvo que rescatar a dos personas en la playa de Las Canteras, y el otro día también otra con síntomas de ahogamiento ya,
Sí, porque el mar está complicado debido al viento, al oleaje, y podemos encontrar incluso olas de entre 3 a 4 metros de altura.
Mucho cuidado ahí. Enseguida nuestro diario de aborto, vamos ya.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El acceso al Roque Nublo mejora para conservarlo. A partir del 3 de febrero habrá control de acceso entre las 9 y las 17 horas. Entra en la web grancanariasenderos.com e infórmate. Consulta las zonas de parking creadas, así como las rutas y horarios de las guaguas para hacer tu reserva. Una línea circular de Global recorrerá la zona con nuevas paradas. A mí me importa el Roque Nublo. Cabildo de Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina, y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost. Ahora con un precio al que no podrás decir que no.
McDonald's.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Oye, otra cuestión más, precisamente, si estamos hablando de que hay que tener mucho cuidado con el mar, hay una búsqueda ahí dramática ahora mismo, ¿no?, que se está llevando a cabo en las costas canarias, ¿verdad?
Sí, concretamente en Lanzarote ayer se denunció la desaparición de un señor de 61 años en la zona de la playa de las Cocinitas, en el municipio de Aría, que se encontraba paseando por la playa con un familiar y que había desaparecido debido a un golpe de mar presuntamente. Se le está buscando desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias. Ayer lo hacía también la Policía Local y la Guardia Civil. Se suspendió la búsqueda durante la noche y esta mañana, dentro de unos minutos, se reanudará la búsqueda también con un helicóptero de salvamento marítimo.
Bueno, pues atentos a esa búsqueda, que esperamos que dé un resultado positivo. Pues abrimos ya con Atlantic Canarias nuestro diario de abordo, como siempre de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo?
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Vamos con este cuaderno de bitácora de nuestro diario de abordo. Menos mal que venimos a bordo de una nave y no de una aeronave, lo digo por aquello de las cancelaciones que hemos tenido, sobre todo todo en la provincia occidental, hasta 63 ayer, ¿eh? Y 19 desvíos en los aeropuertos de Tenerife Norte, de La Palma y de la Isla del Hierro. Pero mira, mientras la clase política sigue en sus dimes y diretes, en sus tacticismos normativos, la ciudadanía de Canarias sigue con problemas que tiene y que sufre de forma importante en la vida diaria. Hace un mes contábamos aquí en COPE la historia de un matrimonio tinerfeño que está viviendo en un coche, en un Seat Ibiza, para ser más exacto. Digo, conviene decir la marca comercial para hacernos una idea del tamaño donde duerme esta pareja. Natalia, que es la mujer que se ha puesto en contacto con nosotros, repito, hablábamos hace un mes con ella y queríamos situar un poco pues cómo estaba la situación. No ha mejorado, están sin casa. Lo curioso de esta historia, Roberto, es que los dos tienen trabajo, aunque los dos están de baja médica justamente por dormir en esas condiciones. Natalia nos decía que tiene una lumbosciática que se está empeorando a pasos agigantados, pero no pueden hacer frente a las condiciones que se les piden, por ejemplo, 3 meses por adelantado de fianza, ¿no? Fíjate cómo nos describía la situación, Natalia. Repito, en la cuesta, en la isla de Tenerife.
Tapar los cristales con mantas para hacer algo de asoco, pero aún así, bueno, el que más frío pasa es mi pareja, que ya duerme sentado en el sillón. Ya no hay posibilidad de extenderme. Y él se está inhabilitando también. Las piernas se le hinchan, no, a veces no puede caminar, estamos cayendo en picado. O sea, mi pierna cada vez va peor, se me enfrió, o sea, está muerta totalmente.
Es solo el rostro y es solo un testimonio de los miles que podríamos contar y que de hecho hemos venido contando aquí en COPE Canarias sobre la situación de la vivienda. Es lógico, seguramente con un sueldo mínimo, pero es lógico que una pareja que tiene los dos trabajos estén en esta situación, que no tenga una vivienda. ¿Cómo hemos llegado a esto? Es la pregunta que me hago.
Claro, ahí está el problema. El ascensor social así no funciona y no puede ser. Hubo una época en la que se podía ahorrar pagando un alquiler. Pero claro, la situación se ha disparado tanto, y además en tan poco tiempo, no ha dado tiempo a resolver, que claro, tienes personas con trabajo y que no, se han empobrecido de
con
golpe.
Trabajo.
Se,
trabajadores
se han empobrecido de
pobres.
Golpe.
Y es un perfil en el que nos visiten las ONG con las que hablamos. Cada vez más hay familias con trabajo que están acudiendo a las ONG porque no tienen ni siquiera que comer, ¿no? Es una reflexión que hay que hacer en alto y que no podemos normalizar de ningún tipo, y por supuesto hay que poner el foco cuantas veces sea necesario en hechos como este. Bueno, vamos con una noticia, podría decir curiosa, podría decir que frívola, podría decir que trivial, pero hombre, no deja de ser una estafa, ¿no? Cuanto menos llama poderosamente la atención. Nos hemos hecho con este diario a bordo de esas varias estafas que han habido aquí en España y en el extranjero de delincuentes haciéndose pasar por Brad Pitt, y hay gente que cae en todo esto. Bueno, ha habido un caso bastante curioso aquí en España, en Morata de Tajuña, que es un pueblo de la provincia de Madrid, en el que dos mujeres de avanzada edad, bueno, de 70 años, Amelia y Ángeles, cayeron en su momento en una estafa de estos estafadores que se hacían pasar por dos militares estadounidenses y que les llegaron a sacar una herencia, ojo, de 1,5 millones de euros, que es muchísimo dinero. Bueno, pues, en el marco de la investigación de esta estafa, Roberto, y aquí viene la anécdota, bueno, la cosa se complicó porque estas mujeres recurrieron a un prestamista pakistaní, al que le dijeron que le iban a devolver el doble de lo que les prestó, y al final, pues, la cosa acabó con homicidio. Pero bueno, en el marco de esta investigación se ha sabido que los estafadores también en una segunda estafa, y también le sacaron el dinero haciéndose pasar por Pedro Sánchez.
¿Pero a estas mujeres?
Sí, a estas mujeres. El presidente del gobierno. Se está investigando, el juez de instrucción número 5 del Gamba de Rey empezó a investigar el asunto y resulta que descubren que también se hicieron pasar, o sea que la estafa fue doble y cayeron al parecer pues también...
tremendo.
Oye, en los encantos físicos de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, y también por ahí, por otra vía, le sacaron más dinero, Roberto.
¿Pero a quién le dieron más? ¿A Pedro Sánchez o a Brad Pitt?
Pues, no, a Brad Pitt no, a los militares. A los militares estadounidenses.
En fin.
No, parece que a los militares estadounidenses, pero me llama la atención, desde luego, que también haciéndose pasar por Pedro Sánchez, la verdad que debían ser dos mujeres realmente vulnerables para caer por partida doble.
Y encima las pobres pues tratando de ayudar, ¿no? En fin,
pues
es una pena, es una pena.
Oye, un último apunte. Inmersos como estamos aquí en el debate de la movilidad en Canarias, de la bonificación del transporte gratuito para los paseros frecuentes, de los problemas de movilidad que tenemos en islas como la de Tenerife, fíjate esta noticia que curiosa. El Ayuntamiento de Leganés ha puesto ya en prueba, y lo van a poder utilizar todos los habitantes de esta población del cinturón sur de Madrid, de la capital de España, un autobús, bueno, en este caso una guagua, sin conductor. Sí.
como están oyendo. Como están oyendo, va a estar de forma gratuita en prueba durante toda esta semana un autobús urbano totalmente automatizado, sin conductor y con capacidad para 52 pasajeros. En principio va a ser un recorrido con solo 4 paradas. Y el concejal que ha presentado esta iniciativa advierte que han detectado que los frenazos a veces son un poquito en seco.
Hombre.
Que una de las pruebas que hicieron, se metió una paloma de por medio, y claro, como quieren evitar a toda costa que haya cualquier tipo de problema de seguridad, que los sensores son muy sensibles y frena inmediatamente. Pero
¿tú te subirías a una guagua sin conductor?
Hombre, yo no veo la necesidad de esto, la verdad.
¿Tú, Tony?
Yo es que me subí a las guaguas metropolitanas de Barcelona y yo creo que no hay más peligro que eso, porque poner la rodilla en juego si vas de pies es muy complicado.
Sí, conductor y sin inteligencia artificial que lo controle casi, ¿no? Te lo podría, te
no
podría
estaría por ahí Albert Fernández con el 47, ¿no?
No.
Vale.
Yo vivía al lado del Camp Nou y para ir a la redacción de la revista donde entonces trabajaba era muy complicado porque, ya te digo, la rodilla la ponías en juego todos los días.
Bueno, pues puede ser el principio de algo, nos puede cambiar la vida esto, Roberto. No sé, puede ser una idea para acabar con las colas en la Tenerife 5, por ejemplo. Ahí dejo la pregunta.
Te veo con las colas.
Tenerife 5 muy moderna, porque hemos puesto un concurso de ideas para ese tren del norte, que no sé si algún día dentro de 3 siglos lo veremos, pero a saber si tendremos guagua sin conductor.
Idea que estoy yo pensando. Alien Prometheus, Alien Romulus, el siguiente será Alien Omnibus. Estaba yo pensando esta mañana, digo, ¿a qué me recuerda?
¿Pero con
esto,
muchas ideas o no?
Se me acuerda, ¿a qué en verdad? Hay que hablar con, ¿cómo se llama el director de la película?
Bueno,
hablamos con ese señor y se lo proponemos, que seguro que se
y eso que no hemos hablado de DeepSeek, que es la noticia de las últimas horas, que es la inteligencia artificial china, Roberto, que vale 10 veces menos que ChatGPT, o sea, se ha gastado Trump 500.000 millones, se va a gastar, ahorita que llegan los chinos y con 6 millones de dólares han hecho una inteligencia artificial con pocos microchips, fabulosa, gratuita, es una de las aplicaciones más descargadas en las últimas horas en la tienda de los iPhone, en la App Store. Y llegan los chinos y te montan estas cosas, Roberto.
Lo que hacen los chinos, más claro, barato, desde luego. Se llama Ridley Scott, que lo sepan, venga, empiecen a llamarle. Y se lo cuentan nuestra idea. Gracias, Guillermo.
Cinéfilos con nosotros.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
En el centro de Madrid ahora se está realizando una acción de street marketing con una ilustradora pintando en acuarelas diferentes paisajes del municipio. La laguna costera pues sería la zona de la comarca, sobre todo en este caso quisimos destacar el papel de Bajamar como zona de interés turístico nacional allá por el año 1964. También en la laguna urbana, donde tenemos a los pueblos y los barrios, sus tradiciones y su identidad. En este caso es representado por el pueblo de Tejina con los corazones de Tejina y el casco de nuestra ciudad, con esa icónica Torre de la Concepción. Y me olvidé, la laguna natural, que es Anaga, tiene el mirador de Cruz del Carmen con ese paisaje tan bonito que se ve desde ahí. Y es la línea que nosotros estamos siguiendo de atraer pues ese perfil cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa atraer. No queremos cantidad, sino queremos calidad.
La Laguna en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Francamente sí, las reuniones que mantuvimos durante la jornada vinieron a constatar cómo efectivamente las previsiones de capacidad aérea y de anticipo de reservas nos dibujan un panorama muy alentador para 2025. Además, se suma con ello el interés de algunas empresas, particularmente en el sector alojativo, que tienen nuevos planes para también actualizar y potenciar su oferta en Tenerife. Eso va a suponer también inversión para la renovación de infraestructura alojativa y con ello seguir ganando competitividad en esa idea de que el producto que ofrece Tenerife sea el más competitivo posible y siempre asociado a esa idea de calidad. Así que, en general, podemos decir que el balance de la primera jornada de Fitur ha sido francamente positivo.
Tenerife despierta emociones en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Nos trae la irlandesa, como siempre, estas claves del día a las que prestamos atención. La primera tiene que ver con el famoso decreto de Alien Omnibus.
Sí, en ese decreto Omnibus del que te venimos hablando, los últimos días no solo estaban recogidas medidas sonadas que todos hemos escuchado, como la bonificación del transporte público, las ayudas a La Palma o la revalorización de las pensiones. También se recogían otras, menos consecuentes, tal vez, con los intereses de la ciudadanía en general. Este decreto Omnibus, por ejemplo, establecía una moratoria hasta el 31 de diciembre de este año para la suspensión de los desahucios para personas vulnerables y sin alternativa habitacional. También se prorrogaba la prohibición a los propietarios, a los caseros, de interrumpir los suministros básicos, pues, de agua, de luz y de gas cuando precisamente los inquilinos no los pagaban. Explicaba la laguna de esta medida Juan Bravo, que es diputado y vicesecretario de Economía del Partido Popular.
¿Saben que en esta normativa usted lo que hace es que el propietario de un piso que ha trabajado muchísimo para poder tenerlo no va a poder desocuparlo si se lo ocupan? ¿Que va a tener que seguir endeudándose para cubrir los gastos de ese piso? Eso lo han aprobado ustedes. Que la culpa de la ocupación no es del propietario del piso que lo ocupan, que es una víctima. Hay que ayudar a los que más lo necesitan. Y que la víctima, que es el que le ocupa la vivienda, no puede estar 2 años esperando, ni tampoco pagarlo de su bolsillo. Si la responsabilidad es del gobierno, de los más necesitados, págueselo ustedes al propietario.
Y aquí el truco de la medida, Roberto, esto es para personas vulnerables y sin alternativa habitacional, pero en su gran mayoría esta condición era aprovechada por ocupas e inquiocupas para acceder a viviendas. Ahora, siempre que haya una sentencia en firme, podrían ser desalojados.
Vamos a ver si es así, si es la misma información que tiene Ricardo Bravo, que es portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. ¿Qué tal, señor Bravo? ¿Cómo está esta mañana?
¿Qué tal? Buenos días, pues encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. Bueno, esto es así, señor Bravo, al decaer esta ley, a partir de hoy, ¿se podrían reiniciar, los desalojos por impagos o por ocupación de las viviendas ocupadas?
Sí, bueno, me gustaría aclararte un par de cosas. Uh-huh. Efectivamente, ya están, nuestros compañeros están recibiendo fechas de lanzamiento. Ya hemos conocido el caso de una mujer que ha podido recuperar su vivienda de manos de un inquiocupa. Es decir, que ya tenemos una esperanza en ver cómo podemos recuperar nuestras viviendas, ¿no? Y segundo, en realidad lo que supone el que haya caído el decreto, ¿vale?, es que es ahora el gobierno quien se tiene que hacer cargo de las familias vulnerables. No hay más. Entonces no entendemos cómo hay tanto revuelo confundiendo conceptos de familias vulnerables con inquiocupas, porque en realidad es ahora el Estado, el gobierno, quien tiene que hacer esa criba y quien tiene que encargarse y disponer de los recursos económicos necesarios para atender a las familias vulnerables, que es su responsabilidad.
Claro, porque ustedes lo que perciben es que esa labor social de querer ayudar a estas personas, a las personas que lo necesiten de verdad, pues al final recae sobre ustedes y sin compensación. ¿O se les compensa de alguna manera, señor Bravo?
No. Efectivamente, recae sobre nosotros porque hasta ahora el gobierno lo que ha intentado evitar es hacer ver a la ciudadanía que no estaba disponiendo de estos recursos económicos y que no estaba disponiendo de vivienda social porque no tiene y no ha invertido en vivienda social. Y con respecto a lo de las compensaciones, ahora empieza todo el mundo a hablar sobre un decreto, el que existe, el 401 del 2021, o 409, ahora mismo no recuerdo, en el que se habla de una compensación. Bien, le comento, a día de hoy solo tenemos constancia de que el 7% de nuestros afectados ha cobrado esa compensación. Los trámites son enormes y, desde luego, ese dinero no sabemos dónde está porque no llega para compensar.
Claro. Ahora, de hecho, este decreto incluía la posibilidad de solicitar, no sé si una compensación mayor o la misma compensación hasta 2026. Si no se encontraba una...
Si
la administración no encontraba una alternativa para estas personas en un plazo de 3 meses, ¿no?
Sí, pero fíjese lo tramposo que es que este decreto ha tenido 11 prórrogas, ¿vale? Entonces, cada una de las prórrogas, con un nuevo decreto, ponía una nueva fecha. Estas fechas caducaban, pues si no se habían gestionado esas compensaciones, ya no se pueden solicitar, ¿vale? En el caso del actual decreto, se habla de una fecha del 2025, del 31 de enero de 2026, pero al decaer, ¿vale?, ya no existe esa compensación para los que desde el día a día del 22 de enero necesiten solicitar esas compensaciones. Por lo tanto, todo esto es una capa de humo donde se intenta desviar la atención, porque en realidad esas compensaciones no han llegado. Nosotros pedimos a la ministra que, por favor, que nos dé cifras. Como al igual estamos pidiendo cifras de cuántas inqueocupaciones hay, que nos dé cifras de la cantidad de personas que han recibido esa compensación. Y entonces empezamos a discutir, ¿vale?, sobre este concepto. Pero, sinceramente, las trabas burocráticas, la falta de recursos económicos, hacen que estas compensaciones nunca lleguen.
Claro, porque cualquier persona que nos esté escuchando dirá, hombre, yo puedo entender los argumentos de quien tiene un piso, ¿no?, y se lo ocupan, evidentemente, pero claro, por otro lado, puedo entender también una familia, qué sé, con niños a cargo y que esté en una situación de vulnerabilidad. La cuestión que vendría a casar a lo mejor un poco las reclamaciones y los derechos de ambas partes, es decir, bueno, si una de estas familias tiene que, por cuestiones sociales, se tiene que quedar en el piso de otra, por lo menos que a esa familia que presta el piso, que la compensen, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero es que la fórmula es muchísimo más fácil, ¿vale? Si realmente existe una familia vulnerable, es el gobierno quien se tiene que hacer cargo de ella. No tiene que crear un decreto para paralizar desahucios, para compensar, para el resto de cosas, ¿no? Directamente que el gobierno se haga cargo de la familia vulnerable. Es que no entendemos por qué tenemos que aparecer nosotros. Y más cuando se da la casuística de que se han aprovechado miles de personas para entrar en una vivienda fingiendo vulnerabilidades, que son inquiocupas y que están destrozando la vida a los pequeños propietarios.
Claro, también otra generalidad a la que se habla, se dice, bueno, es que muchas de estos propietarios son fondos buitre que compran muchas viviendas y que después, pues bueno, digamos que son fondos pudientes, ¿no?, que no atiende a las necesidades de estas personas. Pero me pregunto si tienen ustedes un porcentaje dentro de esa plataforma de afectados por la ocupación, de cuánto puede ser en grandes empresas y cuántos pequeños propietarios.
Bueno, pues efectivamente es que hay muchísimo humo con el tema de la ocupación, porque el momento en el que se vea toda la realidad, pues se va a ver realmente las carencias de un gobierno, ¿no? Pero nosotros somos una plataforma de pequeños propietarios. O sea, todos nuestros asociados tienen una o dos viviendas. Y estos que tienen solo una también la pueden tener inquiocupada, ¿vale? En el caso del mercado del alquiler, pues las cifras públicas es que el 95% del mercado del alquiler está en manos de pequeños propietarios. Por lo tanto, los fondos y los grandes bancos no se dedican al alquiler. Se dedican fundamentalmente a la venta de vivienda.
Señor Bravo, yo le quería preguntar, porque nos ha dicho hace unos minutos que una de sus asociadas había podido recuperar el piso de manos de unos inquiocupas. Yo quería preguntarle por cómo es un poco ese procedimiento después de la caída de Ómnibus para recuperar ese piso ocupado, y si dista mucho de lo que era hasta hace un par de semanas.
Pues sí, efectivamente dista mucho, porque hasta el miércoles no teníamos la posibilidad de solicitar una fecha de lanzamiento, ¿no? Y pensar que nos hemos encontrado situaciones en las que llevan 5 y 6 años, que ha sido lo que ha durado el decreto, de impagos o de inquiocupación, ¿no? Entonces ahora el procedimiento que se hace es hablar con el abogado para que inste al juez, primero, que ponga una fecha de lanzamiento, que es el momento en el que la comitiva judicial va a expulsar a los inquiocupas, ¿no? Y si no, ¿vale?, también estaba la posibilidad de paralizar el procedimiento judicial sin sentencia Entonces ahora lo que estamos haciendo es instar al juez para que rápidamente tenga una sentencia de desahucio y se pueda ejecutar el lanzamiento.
Bueno, pues así está la situación. Claro, habrá que ver si ahora se aprueba esto o no. ¿Qué ocurriría si finalmente sale adelante como el gobierno estatal está tratando el decreto ómnibus en su totalidad? ¿Se suspenderían todos de nuevo, todos los desalojos que estén pendientes para que ustedes puedan recuperar sus pisos?
Pues lamentamos pensar que sí, que otra vez, en el caso de que se vuelva a aprobar todo el decreto ómnibus, vamos a tener que paralizar todos los procedimientos judiciales, vamos a tener que seguir manteniendo a inquiocupas dentro de nuestras viviendas y esta situación se prorrogaría otro año más, que sería el sexto camino del séptimo, y sería una situación insostenible. Volvemos a repetir, el hecho de que este decreto en relación a la ocupación no esté aprobado solo significa que son las administraciones públicas y el gobierno quienes se tienen que hacer cargo de las familias vulnerables, que vienen la legislación.
¿Cuánto tiempo de espera habitualmente tienen ustedes para poder resolver una ocupación?
Pues,
propietario, ¿cuánto tiempo tarda en recuperar su casa habitualmente?
En inquiocupaciones. Vale, pues en inquiocupaciones, pues todo el tiempo que dura el Real Decreto. Cuanto más se prorrogue, más tiempo vamos a tardar en recuperar la vivienda.
Pero si sin el Real Decreto, habitualmente, ¿cuánto tardaban en recuperar una vivienda? El Real Decreto entiendo que paraliza esos desahucios, pero si no, ¿cuánto tardan? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Cuánto dura ese procedimiento?
Sí, el Real Decreto está vigente desde el año 2020, ¿vale? Esto es importante que se sepa. En el Consejo General del Poder Judicial habla que para recuperar una vivienda ocupada, del tipo que sea, se tarda 24 meses en recuperar.
O sea, 2 años mínimo.
Cualquier 2 años, efectivamente. Bueno, es una media. Hay comunidades autónomas que son más céleres, hay otras que no. Pero como media son 24 meses.
Bueno, pues Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, fíjate, Tony, aristas de este decreto ómnibus, que bueno, es verdad que hay muchas medidas muy positivas y muy necesarias que no han salido adelante. Hay algunas en las que están de acuerdo los partidos que tienen que salir adelante, la revalorización de las pensiones, por ejemplo, pero mira, esta es una cuestión en la que no, ¿no? Y claro, y aquí ves precisamente a los propietarios que respiran aliviados porque por lo menos este apartado no se haya aprobado y sea el gobierno, como dice el portavoz, quien se tenga que ocupar de estas personas y no obligar a estas familias, ¿no?
Sí, a mí sobre todo me llama la atención el tema de los pequeños propietarios. Hace no mucho hablábamos aquí en COPE Canarias con un señor que era del sur de Tenerife y que se había comprado una vivienda y la había alquilado como inversión. Resulta que era la única vivienda que él tenía y estaba ocupada con un inquiocupa. Resulta que él tenía que vivir con su madre, que estaba enferma, y se vivía sin él, teniendo su propia casa, sin un recurso habitacional propio para él mismo. Yo creo que esta situación le puede beneficiar y un poco pues ayudar a recuperar lo que viene a ser suyo.
Claro, y lo que él decía, que muchas personas, si a alguien le ocupan una vivienda, se puede entender la necesidad de quien lo hace, pero claro, hay que entender también la necesidad a lo mejor de quien tiene esa vivienda y no puede pagarla a lo mejor porque no está recibiendo el alquiler. Luego ahí claro, sí que tendrían que estar los servicios sociales. Oye, vamos a ver, si no te paga esta persona y yo te obligo a que la mantenga, pues yo te voy a compensar, te voy a pagar una parte por lo menos.
Sí, porque mucha gente a lo mejor hace esto como inversión o como segunda residencia, que al final se queda como residencia principal y se encuentra este problema.
Bueno, vamos a seguir hablando de este decreto ómnibus. Ayer conocíamos la postura del Partido Popular y también la del Partido Socialista. Vamos a ver cómo se posiciona Coalición Canaria a este respecto. Ya tengo a Cristina Valido esperando por ahí. Enseguida contacto con ella.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Thank you.
Llegan los Worten Days. 20% de ahorro o más en gran y pequeño electrodoméstico y televisores. Más que un día sin IVA. Del 26 de diciembre al 6 de enero. Con la mejor financiación y precio mínimo garantizado. 20% de ahorro o más. Más que un día sin IVA. Worten Days. Tecnología para todos.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 27 de enero, aguacate a 4,45. Pechuga campo frío a 9,99 y ketchup Heinz a 1,50. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoislas reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
25, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el raro. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
...7:42 minutos... seguimos con nuestras claves del día. La siguiente clave tiene que ver con el apoyo político a ese decreto. Tony, si ayer hablábamos con Partido Popular y con Partido Socialista, que tienen evidentemente posturas opuestas, nos preguntamos por la que va a adoptar a partir de ahora Coalición Canaria, que en principio se mostraba a favor del decreto ómnibus.
Sí, por su parte, dentro del decreto, Coalición Canaria sigue argumentando que algunas de estas medidas de ómnibus forman parte de la agenda canaria, aquella pactada con el gobierno de Pedro Sánchez para brindar su apoyo en el pacto de investidura. Confían en que la caída de estas medidas se revierta con decretos de igual manera. Lo decía Fernando Clavijo hace unas horas.
Porque estoy convencido de que esto se va a tener que corregir, porque está en la agenda canaria y se corregirá de una manera u otra. Pero es evidente que es una medida que ha tenido un impacto muy positivo en la movilidad, que va muy orientada, en este caso, a una movilidad mucho más sostenible, mucho más respetuosa, y creo que ha sido una medida acertada que debemos continuar en el tiempo.
De hecho, hoy la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, está en Madrid, donde se reunirá con la secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes, con Sara Hernández, para pedir un decreto específico para la bonificación del transporte público.
Bueno, pues vamos a hablar con Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso. ¿Qué tal, señora Valido? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, gracias. Bien.
Bien, ¿ha tenido problema con las conexiones aéreas, por casualidad? Porque ayer estaba la cosa complicada y esta madrugada también, ¿eh?
Pues sí, la verdad, ayer estuve como una hora y media dentro del avión, en los rodeos, aunque finalmente despegamos, pero se hizo larga, ¿eh?
Sí, sí, ya me imagino. Bueno, muchísima gente con problemas para llegar a su destino en esta mañana. Igual que la ley ómnibus, que tiene problemas también para salir adelante.
Sí.
Usted votó que sí, o votaba, iba a votar que sí. ¿Cree que realmente está de acuerdo con todas las medidas que tiene el decreto ómnibus?
Vamos a ver, si ponemos en una balanza la importancia, el peso, la necesidad del 90% de las medidas que recoge ese decreto, no tenemos ninguna duda. Puede que haya alguna medida que podamos discutir, pero desde luego no tienen un peso negativo que equivalga a dejar caer las ayudas a millones de personas. Nosotros nunca vamos a hacer eso, ni por un palacete que al final lo que se hace es devolver un inmueble que fue incautado, ¿eh?, injustamente, o por prorrogar una medida para evitar desahucios de grandes tenedores de bancos que tomamos en la pandemia y que el año pasado fue apoyada por toda la Cámara. En el 23, no estamos hablando de mucho pasado. Por tanto, creemos que no hay excusa ni motivo.
Perdone que le interrumpa, pero por lo que acabamos de oír, no solo grandes tenedores. Estábamos hablando con la plataforma de pequeños propietarios que son víctimas también de esa situación.
Pero en ese caso, en el caso de los pequeños propietarios, hay una ley que recoge que hay que, si se prueba la vulnerabilidad, que es una ley de vivienda que está en vigor, y la imposibilidad de realojo, aunque la palabra última la tiene el juez, lo que hemos aprobado hace poco es que estos juicios sean rápidos, que es el mayor problema que tenemos, que se eternizan los juicios para la toma de decisiones. Y a partir de ahí también se planteó una compensación por parte de las comunidades autónomas a estos propietarios.
Que solo cobra el 7%, señora Palito, ¿eh? Nos lo acaba de decir, bueno, el representante, apenas un 7% ha cobrado esas ayudas.
Se han planteado medidas para establecer ayudas a esos propietarios. ¿Nos gusta esta cuestión al 100%? Pues no. Y nosotros apoyamos la medida del Partido Nacionalista Vasco para que las ocupaciones y los allanamientos vayan por juicio rápido. ¿Es suficiente para tumbar un decreto que beneficia a millones de personas en cuanto a transporte gratuito a los afectados de La Dana, a los afectados de La Palma, o la revalorización de las pensiones, la mejora del ingreso mínimo vital? Pues tenemos que poner las cosas en una balanza, porque así es la situación, y no podíamos votar en contra de esto. Nosotros creemos que en una situación política tan compleja, con una aritmética tan endiablada, tenemos que llegar a consenso siempre haciendo sesiones. Si nos colocamos todos en la posición de lo mío o nada, nada va a prosperar, y los perjudicados son los ciudadanos.
Claro, pero precisamente esos acuerdos ya estaban. El Partido Popular y Junts incluso estaban de acuerdo en aprobar determinadas medidas, como las que usted plantea, las ayudas por La Dana, las ayudas a La Palma, no sé si el Partido Popular que también las aprobaría, la revalorización de las pensiones. ¿No sería más sencillo ir aprobando en las que están todos de acuerdo que no hacer un trágala con todas las normativas que quieren incluir en un solo decreto?
Bueno, y una primera cuestión. En la moción que se ha planteado en el Senado, la propuesta que se votará para activar las medidas sociales importantes, hemos tenido que enmendar para meter las ayudas de La Palma, porque no estaban. O sea, que de boquilla todos apoyamos, pero cuando llega la hora de traducirlo al papel, La Palma no estaba, y hemos tenido que enmendar, y Pedro Sanginés defenderá que se incorpore todas las ayudas a La Palma. Segundo, nosotros estamos absolutamente dispuestos a votar a favor de decretos separados. Si es que no es una exigencia nuestra que vaya de manera conjunta o que vaya de manera separada, en cualquiera de los casos nosotros tenemos claro cuál es la prioridad. Pero, y el gobierno es quien tiene que tenerlo claro. Si tú no tienes los apoyos necesarios, si necesitas el apoyo de 7 partidos para sacarlo y no los tienes, y necesitas el apoyo de la oposición, tendrás que ser flexible y encontrar vías que permitan que estos decretos salgan adelante. Uh-huh. Y yo espero que el gobierno encuentre una salida, porque desde luego la máxima responsabilidad en este momento la tiene el gobierno.
Ustedes apuestan y tienen acordada con el gobierno una agenda canaria. Yo me imagino que su apoyo a esta normativa pues se basa en esa contrapartida por el que le dieron también su apoyo en la investidura. estaba esta razón también ahí detrás.
Nosotros tenemos cuestiones muy importantes en este decreto, que, insisto, nosotros no vamos a plantear ningún problema porque vaya todo junto, porque vaya separado. Creemos que hay medidas que son importantísimas para la ciudadanía y que no pueden estar en medio de esta pelea y en el aire. Pero es cierto que nosotros tenemos ahí cuestiones que están en nuestra agenda canaria, que para nosotros son absolutamente innegociables, como es el transporte gratuito en Canarias o las ayudas de La Palma. Esto para nosotros, desde luego, es vital.
Para garantizar precisamente esas ayudas, esos elementos de la agenda canaria, ¿no cree que sería más sencillo, insisto, ahora sacarlos aparte de ese decreto, de esta discusión ómnibus, y plantearlas para que se aprueben lo más rápidamente posible?
Bueno, yo tengo la sensación de que el problema está en que hay partidos que apoyan al gobierno que se niegan y que han dicho que no van a aceptar un fraccionamiento de los decretos y que si se hace así, votarán en contra. Bueno, si nos ponemos a estas, tendremos que pensar que estamos en un callejón sin salida, que si se fracciona no votan unos y si no se fracciona no votan otros. Claro. Yo creo que es obligación de todos ceder en aras del consenso, la política es eso. Si nos ponemos en posiciones maximalistas y no estamos dispuestos a negociar, dispuestos a cambiar nuestras ideas principales o nuestras ideas primarias, aquí no se consigue nada. Yo espero que esto se produzca. Espero que el gobierno encuentre una vía que permita que estas medidas puedan ser aprobadas. Y en el caso de que hubiera que fraccionar y que algunos partidos del gobierno estuvieran dispuestos a votar que no, espero que no estén dispuestos a votar que no a la revalorización de las pensiones o al transporte gratuito. Espero que ese no sea para esas medidas que no comparten única y exclusivamente y que no tengamos que ver caerlo todo. Pero, insisto, es el gobierno que en este momento tiene que tomar una decisión de cómo lleva al Congreso de nuevo estas medidas sociales para que puedan prosperar.
A todas estas, ¿se está llevando a cabo el cumplimiento de la Agenda Canaria? Porque vemos aspectos importantes como el de la crisis migratoria en Canarias, para la que todavía no hay solución, se habla mucho, pero no hay solución. Hemos escuchado estos días al secretario nacional de organización de su propio partido diciendo que le están dando larga a una reunión de seguimiento para precisamente ver si la Agenda Canaria se está cumpliendo, una reunión de seguimiento con el gobierno. ¿Ustedes se siguen fiando del gobierno de Pedro Sánchez?
Nosotros teníamos previsto tener la reunión de seguimiento este mismo mes. Las cosas, no hace falta que te lo explique, llevamos hablando de esto bastantes minutos. Se han complicado, ahora la prioridad es tratar de alcanzar un consenso para salvar todas estas medidas sociales, pero esperamos que en breve tengamos la fecha para la reunión de seguimiento. Ahí tendremos que ver, bueno, si es verdad que hay cosas que se han cumplido vía decreto y por eso también estamos hablando hoy del peligro de que estos decretos no salgan adelante, porque las medidas que hemos conseguido están recogidas en esos decretos. Y después es verdad que en un escenario de no presupuestos hay cuestiones que se nos tienen que garantizar de otra manera, porque si no, no podremos decir que esta agenda se cumple. Por eso queremos la reunión de seguimiento. Hay cuestiones que entendemos que sin presupuesto es difícil plantear, pero en las que estamos convencidos de que se puede avanzar, que hay que negociar, que hay que trabajar, que hay que planificar y que hay un trabajo por hacer que se puede ir avanzando. Esperamos esa reunión de seguimiento y a partir de ahí será el partido el que tome la decisión de si se ha hecho lo suficiente o no. En la agenda canaria es cierto que aparecía la modificación legislativa para la distribución de los menores y esa modificación llegó al Congreso. No contamos con el apoyo del Partido Popular, no hemos podido seguir negociando porque el Partido Popular en la última reunión a la que asistió el presidente Clavijo no quiso seguir hablando del asunto, pero no podemos decir que los pasos para la modificación de la ley no se hayan dado. Habrá que valorarlo todo, y tomar decisiones.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, pero me da la sensación, por lo que me dice, que usted presionaría de la misma manera al Partido Popular, a la oposición, que al gobierno, para lograr un acuerdo.
Es que, Por supuesto, es que mi único objetivo y mi única responsabilidad, mi único compromiso es sacar adelante las cuestiones que Canarias necesita. En este Congreso hay 350 diputados. Coalición Canaria tiene una sola. Y yo me ocupo de lo que me tengo que ocupar porque para lo otro hay pues 349 discutiendo todo el día. Así que mi prioridad y mi dedicación es sacar los asuntos de Canarias. Y tanto voy a exigir a uno como a otro.
O sea, que no es equidistante, ningún... es equidistante en cuanto a este problema del ómnibus, de este decreto ómnibus. Entiende que las responsabilidades están compartidas entre uno y otro.
Entiendo que las responsabilidades están repartidas. Claro que sí, porque además estamos en un escenario en el que los dos principales partidos del país no hablan. No son capaces de llegar a un acuerdo en beneficio de los ciudadanos en temas importantes. Están todo el día en la descalificación. Hay una guerra política en la que los temas grandes e importantes de la ciudadanía están en medio de un campo de batalla en el que a diario escuchamos, bueno, pues discursos que nada tienen que ver con el interés de la ciudadanía. Están haciendo un daño enorme, enorme a la credibilidad del sistema democrático. Y no vemos por ningún lado que nadie ceda para tratar de poner en otro espacio, en otro lugar, lo que son las prioridades de la gente. Parece que cualquier cosa sirve en esta guerra para desgastar al contrario. Y esto no puede seguir siendo así.
Pues Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso. Un gusto haber hablado con usted. Muchas gracias. Buenos días.
Con ustedes a disposición siempre.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Decíamos que queríamos un turista consciente, un turista que sea más consciente de lo que es Canarias, que tal vez pues en el ideario de nuestro turista, que está bastante fidelizado al territorio, sigue eligiéndonos por lo mismo, y no hay que cambiar esa dinámica, que nos elija por el clima, que nos elija por la seguridad, pero también presentándonos con ese 40% de biodiversidad que debemos sí o sí respetar e incluso repercutir mejor al entorno. Por tanto, lo que hacemos con las distintas campañas de promoción de las que hemos impulsado desde el verano pasado y desde esta temporada de invierno, y lo haremos también para la campaña próxima de verano, es ese turista que entienda lo que es Canarias en todo su sentido, nuestra tradición, nuestra cultura, que nos ayude a consumir local, que ayude al sector primario a tirar con una industria que es líder en Canarias en generación de empleo y en riqueza, y por tanto eso es lo que venimos a defender aquí.
Fitur 2025, Islas Canarias, latitud de vida. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Realejo no pretende tampoco plantear y hablar de lo que no somos. Somos un municipio que viene aquí a hablar de naturaleza. Hablar de turismo rural, tenemos que estar, somos el municipio que mayor número de camas de alojamiento rural tiene en la isla de Tenerife, y que somos ese modelo del que tanto se habla ahora, o al que tanto se mira ahora, que es ese turismo pues más sostenible, más de economía circular, más de respeto al territorio. Los Ralejos no quiere crecer en camas. Si crecemos es porque rehabilitamos patrimonio, una casona, una hacienda, una finca, para que se pueda, para que podamos tener ese modelo de turismo que es el que nos identifica. Y a eso venimos a Fitur, a decir que el norte es importante.
Los Realejos en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Oye, Tony, que estamos pendientes, como decíamos antes, de una dramática búsqueda en la costa canaria, ¿eh?
Sí, un señor de 61 años que desapareció ayer, es un pescador en el municipio de Aría, la isla de Lanzarote, en la playa de las Cocinitas, que aparentemente fue recogido por un golpe de mar mientras paseaba por el paseo marítimo. Ya decimos que ayer fue buscado por la policía local y la Guardia Civil sin éxito, y esta mañana se ha reactivado la búsqueda, eso de las 7 de la mañana, ya con varios efectivos de salvamento marítimo y un helicóptero incluso.
Bueno, pues vamos a hablar con Enrique Espinosa,
que es gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote. Enrique, ¿qué tal? Bueno,